Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Pues muy buenas tardes, y teníamos para hoy a Andrés Ollero, pero no ha podido ser, así que tenemos a Blanca Fernández Capel, que es el número 2 a la candidatura del Congreso, repitiendo legislatura. Blanca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Blanca Fernández Capel nació en Almería, pero vive en Granada desde los 16 años. Está casada y tiene 3 hijos. Ha sido licenciada en Filosofía y Letras y también es doctora de Medicina y Cirugía. Además, es profesora de Facultad de Medicina en la Universidad de Granada y portavoz en el Congreso y Senado en la Comisión de Investigación y Desarrollo. Es representante de España en el Comité Director de Bioética del Consejo de Europa. También es presidenta de la Comisión Nacional de Bioética del PP y representante de España en la Comisión de Bioética del Partido Popular Europeo. En su tiempo libre hablábamos aquí que le gusta mucho leer. Leer sobre todo a los clásicos como Pío Baroja, al que vuelve una y otra vez. También le gusta coser y cocinar. Bueno, ahora mismo no tendrás mucho tiempo libre, pero esas son las cosas que nos comentaba. Bueno, pues vamos a comenzar con las preguntas. En una encuesta publicada por El País el domingo pasado y realizada por Demoscopia, se viene a decir que el PP mantiene una ventaja de 4,3 puntos sobre el PSOE y que el pacto PSOE-Izquierda Unida no ha modificado realmente las intenciones de voto, pero sí ha tenido una buena acogida por parte de los votantes. Y son muchos los que piensan que hay más posibilidades de una victoria de izquierda. ¿Cómo lo ven desde el PP?
Bueno, pues la verdad es que las encuestas son las del último día. Las encuestas cuando se ven realmente, y eso hay que decírselo a los votantes, para que nadie se confíe, para que nadie piense que está todo ganado, y para que tampoco se desmoralicen en otro sentido, desde otros puntos de vista. Las encuestas son las del último día en las que el pueblo expresa su voluntad. Yo creo que lo importante de las encuestas es ver que desde hace mucho tiempo hay una tendencia que se mantiene. Simplemente no entraré a analizar más porque ya le digo que las encuestas son las del último día, y sobre todo pienso que no se debe de perder ningún voto de nadie, vaya a quien vaya, y que la participación, que es un derecho, también la gente debe saber que elige algo muy importante, que elige su gobierno para 4 años, que es el momento en el que puede expresar su conformidad o disconformidad con la gestión que ha hecho el gobierno del Partido Popular. Y yo desde aquí pues quiero hacer esa reflexión, porque todos tenemos en nuestra mano, no voy a pedir el voto porque no podré en este momento, no estamos en campaña, pero que todos tenemos en la mano la decisión de poder influir sobre el destino de nuestro país, y eso es muy importante.
Sí, pues como decías, al margen de esto, que lo sabremos y se decidirá el 12 de marzo por la voluntad democrática del pueblo, vamos a ver, como estamos haciendo toda esta semana aquí en la 99.9 en Radio Parapanda de 6 a 7 y que repetimos de 10 a 11 para los que no pueden oírnos ahora, vamos a ver, decía, qué es lo que nos ofrecen pues unos y otros, ¿no? Todos los partidos políticos. En el caso de hoy, pues es el Partido Popular y tenemos a Blanca Fernández. Para empezar, pues queremos abordar un tema que está de actualidad y es bastante triste y nos preocupa a todos. Es el tema de la inmigración y el racismo y la ley de extranjería, un tema del que ya hemos hablado aquí con otros candidatos y en el que nos interesa especialmente conocer su opinión desde el PP.
Bueno, yo pienso, y quiero decirlo porque lo siento así, que España no es un país racista. España es un país de acogida. Pienso también que los españoles han sufrido en su propia carne lo que es ser emigrante y lo que es vivir lejos de su familia. Pero la situación en España, por novedosa, se ha complicado. Sobre todo porque el brote que vimos el otro día es un brote de irracionalidad, nacido del dolor o de la frustración o de la impotencia de alguna gente ante una situación dramática como era la muerte de una persona. Y no me parece ni justo ni España nos merecemos la imagen que hemos dado de que parezca que aquí todo el mundo es racista, ni mucho menos, ni creo tampoco que los habitantes del ejido lo sean. También es verdad que España es en este momento en la frontera de Europa con el mundo subdesarrollado. Antes la frontera estaba en otro sitio, ahora está en el mar. Y es muy trágico porque al otro lado del mundo hay sufrimiento, hay hambre al otro lado del mar, y es muy trágico ver esas pateras cuando todos vemos esa gente joven que muere buscando un mundo que le han dicho que es mejor que el suyo, y cuando llega se encuentra pues unas condiciones que a veces no son las idóneas. También hay problemas, ¿por qué no decirlo? Porque hay que asumirlo, de gente que se aprovecha de la situación desgraciada de estos emigrantes. Y esto no se puede resolver de la noche a la mañana, ni poniendo una tienda, ni pensando que hoy hemos tenido un problema y mañana no vamos a tenerlo. El problema es ir asimilando a estas personas en los sitios donde hay trabajo, ir regulando su situación, pero también procurando su integración social y familiar. El hecho de que haya una población que vive ahí sin su familia, que vive en unas condiciones extremas, no favorece para nada ni la integración de esos emigrantes, ni su situación ni su relación con las demás personas. Entonces, de lo que se trata es de que entre todas las administraciones, porque es una alta responsabilidad de lo que está pasando en nuestra tierra, todas las administraciones tienen que buscar la solución para este problema. Y este problema no creamos que se acaba con buscarle situación a lo que ha pasado al ejido. Es un problema que lo vamos a ir viendo, no como problema, pero sí que es como una voz de alarma para que la integración que se produzca de la emigración que España recibe y que España necesita, ojo, no creamos que son intrusos, España está recibiendo una emigración que necesita, esa mano de obra que España necesita, se asimile en unas condiciones de dignidad humana, porque por encima de todo están los derechos humanos y el respeto a los derechos humanos, a la dignidad, al hecho diferencial, que es una cultura distinta, que es una sociedad distinta, pero que tiene que integrarse en nuestro territorio en todas las condiciones de dignidad que se necesiten.
Sí, ¿qué le parece, hablando del tema del ejido, ¿no?, de lo que está ocurriendo allí, qué le parece la actuación del alcalde culpando a ONGs y negándose a instalar campamentos provisionales?
Bueno, los campamentos provisionales son un arma de dos filos, no se pueden crear guetos. Lo que hay que no es crear campamentos provisionales porque estamos en vísperas de elecciones, todo muy bueno, y mañana nos olvidamos desde las consejerías, desde los ministerios y desde los demás sitios.
Pero tampoco se puede dejar a esa gente sin hogar, ¿no?
No, lo que pasa que es que las situaciones límites son muy... yo no dejaría a nadie sin hogar, por supuesto, pero que no podemos pensar que es que eso, el campamento provisional es la solución. La solución es otra. Indudablemente nadie debe dormir al raso, nadie debe estar sin comida, pero sí. No pienso que se han quemado tantas viviendas como para que estén al raso todos. Ahí se puede haber quemado algunas viviendas, pero no. Lo que pasa que es que en estos días se está recibiendo también mucha más emigración por el impasse que hay entre la entrada en vigor de la norma de la ley de extranjería, que es una auténtica situación de que todo el que esté en España va a tener papeles. Entonces, como están sin documentar, están sin que nadie se haya preocupado de recibirlos, sin que nadie se haya preocupado de censarlos, sin que nadie se haya preocupado de saber quién y cómo está en esa zona. Entonces, pues siguen sin saber quién y cómo está en esa zona. Es un arma muy difícil y es una situación en la que hay que sentarse todos, hablar todos, razonar todos, porque no valen las situaciones de emergencia ni los abruptos de un momento. Hay que pensar las cosas con serenidad, sobre todo porque no nos debe cegar nunca la situación de cómo enfocar este problema a largo plazo, sobre todo.
Sí, para enfocar este programa a largo plazo, como decías, ¿cuál es su propuesta de reforma ante la ley de extranjería vigente?
Si es que la ley de extranjería ha nacido viciada. Ayer mismo el señor Almunia dice que hay que retocarla y él se empeñó en que saliera sin aquellos retoques que eran necesarios.
¿Y cuáles son los retoques?
Pues los retoques son una serie de normas para acceder a los puestos de trabajo y ir regulando el acceso de esos emigrantes que vengan adscritos a una serie de trabajos y a una serie de zonas. Lo que no puede es meterlo en un fondo de saco en Ceuta o meterlo en un fondo de saco en un sitio donde ya no hay trabajo para ellos. Habrá que ir a los sitios determinados, organizándolos. Entonces, el señor Almunia ayer dijo en público que la ley de extranjería, cuando se reunió con la ONG, habría que retocarla en aquellos puntos que se habían introducido en el Senado. Y esos puntos que se habían introducido en el Senado han sido precisamente los que él se negó a apoyar. Entonces, esto ha servido como un reclamo de que en España todo el que esté aquí, cuando se regularice la situación de los que están, van a obtener su situación de legalidad. Indudablemente España necesita gente joven porque somos un país envejecido. Sí. Necesitamos a emigrantes de otros países de Europa, los necesitaron y fueron los españoles a dejar allí su sudor y su trabajo. Debemos de ser enormemente generosos, pero también España está, la ley de extranjería, tal como está en este momento, incumple muchas normativas internacionales que a España se le imponen, porque estamos en un juego internacional, no estamos solos.
Sí.
Entonces, bueno, pues, esos retoques tendrán que venir, pues sobre todo en plan de racionalizar las situaciones en las zonas, hacer que no se queden bolsas incontroladas, que esas bolsas estén siempre incontroladas, quiero decir, de que admitir poner gente en una zona donde no haga falta y en otra haga falta. Es decir, ir guiando ese trabajo, ordenándolo, coordinándolo entre las diferentes administraciones, y ahí hay un papel muy importante de la ONG, un papel muy importante del INEM, un papel muy importante de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, un papel muy importante de Gobernación de la Junta de Andalucía, un papel muy importante de la policía local y de las diferentes instituciones, de cómo encauzar la vigilancia de aduanera, tantas cosas que tiene que servir de cauce.
Claro que todo el mundo,
porque si no,
que
acabaremos teniendo una situación incómoda, y la situación incómoda es una dará lugar a situaciones incómodas, irracionales y de rechazo al emigrante, si la situación llega a ser incómoda para el emigrante y para el que lo recibe. Y esto se hace, pues, no solamente educando, pero también enseñando a la gente a organizar estas cosas.
Sí, pues vamos a saltar a otro tema que también es preocupante, como es el tema de la mujer. Tenemos del año pasado unos datos escalofriantes aquí. Es que 40 mujeres fueron asesinadas por sus compañeros o pasadas parejas. ¿Cómo se podría evitar esto y qué medidas se han de tomar?
Pues mira, me gusta que me hagas la pregunta, porque resulta que yo hago un seguimiento de los malos tratos a mujeres, no solamente en Granada, sino en toda Andalucía, cosa que a veces no se ha entendido, porque repito la preguntita de cuántos malos tratos hay en Granada, en Cádiz o en Sevilla. Pues yo, que vengo haciéndolo desde el año 93, perdón, en el Congreso de los Diputados, tengo una estadística que publicó hace poco la prensa Granada sobre cómo se ha ido los malos tratos a mujeres, cómo han ido creciendo en cierta medida las denuncias. Pero Granada, que en algún momento fue la primera ciudad de Andalucía en número de denuncias, ahora está la tercera. Tiene muchísimas más denuncias Cádiz y Sevilla, pero con un crecimiento alarmante en la provincia de Cádiz, porque la provincia de Cádiz tiene muchísimo menos habitantes que Sevilla y casi el mismo número de denuncias por malos tratos y cuestiones. En este sentido, para mí, hombre, no es ningún alivio que en una provincia crezca más que en otro, pero me satisface en cierta medida por la cercanía de que en Granada vayan disminuyendo estos casos, porque también es verdad que es la punta del iceberg los malos tratos que recibe la mujer en España y que se denuncian, es la punta del iceberg. Sí. Debajo hay muchísimos más malos tratos que se callan, que se toleran, por dos factores principales. Primero, porque la mujer en España tradicionalmente no ha tenido una formación adecuada, y a veces se minusvalora o piensa que cuando recibe un malo trato lo merece, o que tiene que callárselo y que tiene que aguantarlo, cosa que no es verdad, porque por encima de todas las situaciones está su propia dignidad y su propia estimación como ser humano, que eso es inaceptable, el recibir cualquier malo trato físico o psíquico.
Cero.
Y por encima de todo esto se aprende desde la escuela. Desde la escuela, desde el colegio, desde las casas, donde las madres tenemos que enseñar a nuestros hijos a ese rol de respeto a la mujer, que su hermana no es la sirvienta, que su hermana no es la que está para hacer las cosas al chiquito, que el chiquito no sea el rey de la casa, que a los niños se les permita todo y a las niñas no se les permita nada. Eso que ya va cambiando, afortunadamente, en nuestro país, pero sobre todo también esa propia estimación, y por otro lado también en muchas situaciones inaguantables se aguantan porque las mujeres no tienen un puesto de trabajo al que acceder para criar a sus hijos, y entonces aguantan carros y carretas. Y esto está desapareciendo porque las mujeres también están accediendo al mundo del trabajo, que es uno de los objetivos del Partido Popular. Favorecer la formación de las mujeres para que accedan a puestos de trabajo. Cuando una persona es dueña de su propia vida en el sentido económico, es dueña también muchas veces de dar un golpe sobre la mesa y decir hasta aquí llegó la riada y no recibo ni un solo grito más. Pero cuando tiene que criar a su hijo y no tiene otro medio, muchas veces las mujeres, que sobre todo, por encima de todo, muchas veces reaccionamos más como madres que como dueñas de nuestra propia vida, pensamos antes en nuestros hijos, pues aguantan muchas cosas por sus propios hijos. Y esto es muy lamentable.
Sí, bueno, vamos a tener que pasar a la publicidad, pero estupendo, seguimos hablando con Blanca Fernández.
Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Papi, ¿me prestas 25.000 pelas para un televisor o para una moto?
Hijo, déjame 5.000 durillos para un coche o para llevarme a tu madre a un crucero.
Pero bueno, ¿es que os queréis que esto es jauja o qué?
¡Sí!
Con el plan Jauja de Caja Rural de Granada, cada vez que ingreses 25.000 pesetas podrás ganar regalos de rompe y rasca y además participar en el sorteo de 3 coches, 3 scooters y 3 cruceros por el Rin. Caja Rural de Granada. Esto es jauja.
Muebles Puerma, una empresa pionera en el sector del mueble dentro de nuestra provincia, con más de 35 años de experiencia, le ofrece la campaña 2000. Y en su primera tanda de ofertas podrá adquirir butacas relax desde 18.000 pesetas, tresillo clásico desde 42.000 pesetas, puff cama desde 15.000, posapiés desde 2.700 pesetas. Disponemos de una gran variedad de telas. Esté atento a las ofertas puntuales que Muebles Puerma les ofrece en su campaña 2000. Estamos en calle Corrales 11, Illora. Teléfono 958-46-3111. Campaña 2000 en Muebles Puerma. Inmobiliaria Santaella. Si usted quiere vender, comprar o alquilar su local comercial, casa o piso, o quiere comprar o vender fincas rústicas, no se complique. Inmobiliaria Santaella se lo pone fácil, tramitando todas las gestiones con plena profesionalidad. Consulte nuestras ofertas. Confíe en un agente de la propiedad inmobiliaria. No se confunda. En Illora, Inmobiliaria Santaella, en calle Pilar Alto 18, teléfonos 958-46-3580 y 46-3131, su elección más acertada.
Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Bueno, pues hablábamos del tema de la mujer con Blanca Fernández Capel y seguimos con otros temas porque el tiempo no es mucho y tenemos que hablar de muchas cosas. Pues a ver, para empezar, ¿qué le parece el acuerdo PSOE-Izquierda Unida? ¿Y qué le parece si realmente piensan que nos vamos a salir de Europa si la izquierda llega al poder?
Bueno, yo es que la verdad es que pienso que la izquierda no va a llegar al poder. Pero el acuerdo PSOE-Izquierda Unida no me sorprende porque es el que han hecho los ayuntamientos, porque no es un acuerdo para sobre un proyecto ni un acuerdo sobre un programa, sino que es un acuerdo para desbancar al Partido Popular, simplemente. Entonces vale todo, pero lo que no veo lógico es que en cada sitio hay un acuerdo distinto. El señor Almunia tiene unos pactos con Izquierda Unida, en Baleares tiene un pacto con partidos separatistas, incluso que piden la separación de Baleares, republicanos, con lo que llevaría pues de desaparición de la monarquía, considerándose en ese momento en que se pone al lado del partido que está en coalición con el en Ibiza, se está poniendo fuera de la Constitución, porque la Constitución señala que España es un reino, una monarquía. En Cataluña pasa igual, se presenta en algunos aspectos con Izquierda Republicana de Cataluña, que también es un partido que aboga por la desaparición de la monarquía en España y por la segregación de Cataluña del resto de España como Estado. En unos sitios se presenta como federal, es decir, que cada autonomía sea independiente del gobierno central. En otros sitios se presenta como Partido Socialista solamente, los que no entraría eso. La verdad es que el señor Almunia lo tiene muy difícil, porque yo creo que la firma de su pacto es como si dijéramos que ha puesto sobre el papel clarísimo que no va a ganar, porque entonces ¿con quién se va a pelear y con quién va a seguir? Porque es imposible cumplir, que en un sitio dice que las 35 horas de trabajo sí, en otro dice que las 35 horas de trabajo no. Se ha hecho por alguien en plan simpático, ha hecho un estudio de cómo se dice en cada sitio una cosa, y es muy curioso, porque lo que no se puede es engañar a los ciudadanos no son bobos. Si en un sitio se está pidiendo pues cosas al margen de la Constitución, en otro sitio no se puede ir como en la Dalí de la Constitución. Si en un sitio se está pidiendo que se respeten las cuestiones que España tiene firmadas con Europa, no porque las ha firmado el Partido Popular, sino porque nos metió de hoz y coz el Partido Popular, el Partido Socialista, cuando gobernaba Felipe González, no puede ahora, porque son de obligado cumplimiento, volver la espalda a la Unión Europea. Es decir, España tiene que ser un país responsable, y quien opta a ser partido de gobierno tiene que tener la responsabilidad de no prometer lo que no puede cumplir. Claro que esto es pedirle pera al olmo, porque ya sabemos lo que pasó con los 800.000 puestos de trabajo que luego se convirtieron en 3 millones de parados. Es decir, se promete sin medir las capacidades. Y esto es una falsedad que repite mucho el Partido Socialista. Por ello, nosotros estamos midiendo mucho lo que prometemos, y midiéndolo y sabiendo que no lo van a exigir, como se nos ha exigido una serie de cosas que se ha cumplido un 90% del programa con el que nos presentamos antes a las elecciones, y sabiendo que lo que tenemos entre manos lo tendremos que cumplir en los próximos 4 años de gobierno del Partido Popular, y no se puede andar con tontería a los españoles, porque luego vamos siendo una sociedad muy madura, no podemos despreciar al votante, no podemos despreciar al ciudadano, el ciudadano nos va a pasar cuenta, y la cuenta hay que llevársela con hechos, como dice nuestro lema, demostrándole qué se ha hecho. Y lo que no podemos es prometer que en campaña todo vale. No, no, que alguien luego tira del papelito y nos dice, oiga usted, ¿y qué vale esto que usted está diciendo? Entonces yo no pienso que la izquierda vaya a ganar. Creo que, con todo mi respeto, el señor Almunia lo que ha hecho ha sido una huida hacia adelante y demostrar una vez más que no confía para nada en lo que está haciendo, porque por supuesto él sabe que no puede cumplirlo. Simplemente porque no puede pues ni salirse de la OTAN ni una serie de historias que España no puede en este momento, porque las tiene firmadas precisamente por el Partido Socialista. Lo que no se puede decir, hoy un día digo una cosa, mañana digo otra, en Cataluña me separo, en Baleares me separo de España, en otro sitio firmo con los de Izquierda Unida y digo que somos federales y cada comunidad autónoma independiente, que eso es lo que quiere decir federal, para que la gente se entere. Luego, en otro sitio no soy federal, soy confederal, es decir, más separación todavía. Bueno, pues hay que saber lo que se dice, hay que saber lo que se dice y hay que saber lo que se hace. Claro, cuando uno no ve cercana la responsabilidad, puede meterse en muchas promesas que no tiene luego que cumplir. Cuando ve cercana la posibilidad de ganar, como la posibilidad de ganar que tiene en este momento el Partido Popular, que es una posibilidad muy real, pues hay que ser consciente y sensato y no prometer lo que no se puede hacer.
Sí, esta es la opinión de Blanca Fernández Capel, con la que hablamos esta tarde en nuestro especial Elecciones, hablando de una sociedad madura, como comentabas, y de una sociedad que está inmersa en Europa. ¿Qué opinión le merece la llegada al poder en Austria del partido del señor Haider?
Pues no es una buena noticia para nadie, naturalmente, y más con lo que hemos hablado antes de la ley de extranjería. Yo abogo porque los austriacos reflexionen, porque Austria tiene muy malos recuerdos para el mundo entero, porque allí empezó, como vosotros sabéis, la andadura de un señor que dejó muy mal recuerdo en Europa con sus aventuras y sus locuras y sus grandes dogmas. Y desde luego no quiero para nada un partido dogmático en el poder, ni un partido de ese color. Es que me produce tristeza hasta que existan partidos de ese estilo en una sociedad del siglo XXI donde se ha aprendido tanto de la convivencia y el dolor que Europa sufrió por la última guerra. Entonces,
pero ¿cómo se debe reaccionar ante esto por parte de los gobiernos europeos?
Pues creo que los gobiernos y los partidos europeos están haciendo un auténtico rechazo de esta situación. Los gobiernos pues podrán hasta donde se pueda con los elementos discordantes que se introducen en la relación gobierno, pero es relativa la potencialidad que tengan los gobiernos desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista social. Los propios partidos, como ha hecho el Partido Popular Español, rechazar esta situación y sobre todo yo deseo y espero que los ciudadanos austriacos la rechacen en próximos comicios.
Nosotros también. Bueno, pues otro tema que tenemos aquí pendiente es que también se ha dicho, ¿no?, que si el PSOE y Izquierda Unida llega al poder, ya sé que piensa que no, subirán los impuestos. ¿Y cuáles son sus planes en materia de impuestos?
Bueno, pues los planes nuestros en materia de impuestos son los mismos que hemos hecho, bajar los impuestos y seguir bajándolos. Y si llega al poder el Partido Socialista y cumple algo de lo que está prometiendo en el programa, indudablemente, ya lo ha dicho Frutos, que subirán los impuestos, y Almunia tiene que seguir subiendo los impuestos porque ya lleva, me parece que son no sé cuántos billones prometidos entre pito y flauta. El otro día lo decía Televisión. Por un lado 600.000 millones para no sé qué, por otro lado no sé cuánto. Y es muy fácil prometer sin tener la responsabilidad de ejecutar. Entonces sí subirían los impuestos, naturalmente, en la política socialista que hemos tenido durante muchos años, en que España ha llegado a pagar muchísimos más impuestos proporcionalmente que ningún país de la Unión Europea. Uh-huh. El ciudadano español pagaba más impuestos ganando menos que otros países de la Unión Europea. Pero cuando digo el ciudadano me estoy refiriendo a ciudadanos de muy poco nivel adquisitivo, porque ahora la cuota para pagar impuestos se va subiendo, es decir, el que menos gana queda libre del IRPF, de la declaración de la renta, y eso se está haciendo en los dos últimos ejercicios y en este de este año que se va a hacer en la próxima ejercicio de la declaración de la renta lo notaremos mucho más. Es decir, se va liberando al que gana menos de esa responsabilidad impositiva. Y pues yo recuerdo con auténtico horror otras declaraciones de la renta ganando exactamente lo mismo que he ganado siempre.
Sí. Bueno, hablando de economía, los 4 años posteriores han sido de bonanza económica y se ha creado empleo, pero gran parte de este empleo sigue siendo precario. De todos modos, aún tenemos también un nivel de paro elevado. ¿Qué contempla su programa en este punto?
Bueno, pues sobre todo el objetivo prioritario de este partido, del Partido Popular en el gobierno, ha sido crear empleo. Pero crear empleo no se crea de la noche a la mañana ni es por voluntad propia. Hay que crear un tejido estructural que favorezca la creación de la pequeña y mediana empresa, que es en España la que crea empleo. Y hay que preparar también a la gente con una cualificación adecuada para poder acceder a empleo, porque muchas veces la tragedia del paro en España es que no hay gente cualificada para crear un empleo determinado. Entonces, la creación de empleo en España tiene 3 objetivos. La formación de jóvenes y de mujeres, que es un sector muy importante de la población que todavía tiene dificultades, aunque se han creado muchos puestos de trabajo para mujeres, pero todavía por esa carencia que decíamos antes formativa, pasa por esa formación. La formación de los jóvenes, un fomento de una formación profesional adecuada. Ya sé que en esta ciudad, en este pueblo de Illora tenéis grandes problemas también con el centro de formación profesional, ¿no? Pero bueno, la creación de una y el impulso a una formación profesional adecuada, la formación de los jóvenes. Nuestros jóvenes están muy formados, mejores que hace muchos años, pero todavía tienen esas carencias formativas con relación a otros países. Y el fomento de la pequeña y mediana empresa, el facilitar las cuestiones para que los empresarios, nuestros jóvenes emprendedores, nuestra gente emprendedora de Andalucía, se estimule a poner empresas, porque no nos van a llevar las empresas, ni nos va a venir mañana aquí a este pueblo Coca-Cola a poner aquí una empresa, ni al de al lado, ni al del otro. Cada zona tiene que crear su propio tejido empresarial y nuestros propios jóvenes emprendedores tienen que aprender. Y si tienen la situación adecuada para que la gente de las comarcas diferentes se estimulen para crear unos puestos de trabajo en pequeña y mediana empresa, que es la que crea un tejido estable, un tejido firme, la que da el puesto de trabajo seguro, la que da el puesto de trabajo sólido, no ese puesto de trabajo móvil, sí, temporero. Pues eso es importantísimo y ese estímulo se hace desde incitar a las empresas con ayudas a las empresas de investigación y desarrollo a modernizar las empresas con nuevas tecnologías para que sean competitivas, porque si no creamos tejido competitivo, pues nuestro mundo de trabajo estará siempre en el aire.
Sí, en materia de empleo que hablábamos, creo que hay novedades en el tema de jubilaciones.
Bueno, se hablaba de que se podrían incluso, porque hay gente a la que es verdaderamente traumático que se jubilen a ciertas edades, ¿no? Hay quien está muy contento de jubilarse con 50 y tantos años, yo no lo estaría, pero bueno, hay gente a la que le apetece mucho, sí, y les parece fabuloso. Yo no creo que el objetivo de nadie vital y nadie con ganas de... Pero hay muchísimas personas que a una edad muy madura tienen un gran bagaje que aportar a la sociedad y que a lo mejor les apetece seguir trabajando, pues ¿por qué no? Si lo que no puede ser es que el trabajo sea un castigo. El trabajo tiene que ser pues lo que uno decida del mundo de su trabajo. La tragedia del trabajo es cuando no se tiene y se ha de buscar a uña de caballo, sí, día a día. Pero lo que pueden aportar los mayores de ejemplo, de experiencia a la juventud es algo importantísimo, que España también tiene que aprender a valorar. La experiencia de los mayores, somos un país muy, muy joven y algunas veces un pizquín insolente, nos parece que todo lo mayor, que todo lo viejo un poquito perdido, y yo creo que no, que las grandes culturas respetan muchísimo a nuestros ancianos y a nuestros mayores con su ejemplo, pero veo que hay muchísimas personas que están en una edad madura, muy madura, y incluso llegando ya a edades avanzadas, pero que tienen un bagaje importantísimo, y quien quiera seguir enriqueciendo a los de alrededor en ese sentido me parece fabuloso.
Sí, pues en materia de educación también creo que hay prevista una reforma universitaria, ¿es así?
Sí, bueno, España es que tiene unos desequilibrios grandísimos. Nosotros tenemos una fábrica enorme de hacer parados que se hizo, que fue la universidad, pero nos faltan, por ejemplo, otro tipo de formación técnica mucho más demandada hoy día. Entonces, sí, lo que se pretende no es molestar a nadie, es adecuar la formación de la juventud a las demandas que va a pedir la sociedad en años futuros, y ahora lo sabemos por dónde va a ir el mundo del trabajo dentro de unos años. Son cosas previsibles que uh-huh. se estudian y que se ven. Entonces no se trata de que nosotros saquemos más miles de abogados o de médicos por metro cuadrado, se trata de que esa gente esté enfocada hacia el mundo del trabajo con su preparación técnica adecuada, y que se vayan enfocando también pues unas nuevas carreras que van surgiendo en los países, unas nuevas informaciones técnicas, unas nuevas tecnologías, unos nuevos objetivos para poder llegar a este mundo empresarial, sí, que decíamos. La educación no se debe de pensar solo en obtener un título y ese título tenerlo o por lujo, como decían antes, o por alguna gente, o porque... Si no está orientada hacia una productividad, hacia un mundo de trabajo, estaremos frustrando a nuestra juventud. ¿Cuántos jóvenes no tenemos frustrados porque no hay la salida? Porque en su momento se hizo la demagogia de enfocarlos libremente, pero sin embargo no saber qué hacer con ellos luego. Entonces lo lógico es que las reformas vayan enfocadas hacia orientar de la mejor manera posible a que nuestros jóvenes encuentren luego su futuro de trabajo. Yo como madre lo deseo, yo tengo 3 hijos en este sí. momento, en esa edad, y deseo que estén lo mejor enfocados hacia el mundo del trabajo. No deseo que tengan un espejismo del que luego no puedan salir.
Sí, sí. Pues hablamos de educación con Blanca Fernández Capel, candidata al Congreso por el Partido Popular, perdón. Pasamos a la publicidad.
Especial elecciones en Radio para Panda.
Muebles Puerma, una empresa pionera en el sector del mueble dentro de nuestra provincia, con más de 35 años de experiencia, le ofrece la campaña 2000. Sillón orejero desde 9.800, basculante desenfundable desde 9.600, conjunto sofás 3 más 2 plazas desenfundable desde 32.000 pesetas. Disponemos de una gran variedad en telas. Esté atento a las ofertas puntuales que Muebles Puerma les ofrecerá en su campaña 2000. Estamos en calle Corrales 11, Illora. Teléfono 958 46 31 11. Campaña 2000 en Muebles Puerma.
Papi, ¿me prestas 25.000 pelas para un televisor o para una moto?
Hijo, déjame 5.000 durillos para un coche o para llevarme a tu madre a un crucero.
Pero bueno, ¿es que os queréis que esto es jauja o qué?
¡Sí!
Con el plan Jauja de Caja Rural de Granada, cada vez que ingreses 25.000 pesetas podrás ganar regalos de rompe y rasca y además participar en el sorteo de 3 coches, 3 scooters y 3 cruceros por el Rin. Caja Rural de Granada. Esto es Jauja.
Gestoría Santaella. Confíe en su gestor administrativo. No se confunda. En Illora, Gestoría Santaella. Calle Pilar Alto 18. Teléfonos 958 46 35 80 y 46 31 31. Su elección más acertada.
Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Pues seguís oyendo Radio Parapanda y recordar que esta entrevista se emite también a la noche de 10 a 11 y podréis escuchar de nuevo, si no habéis tenido oportunidad ahora, pues esta charla tan agradable que estamos teniendo con Blanca Fernández Capel. Hablábamos de educación y queremos también extender el tema a las tecnologías de la información tan importantes en nuestro tiempo. ¿Qué hay de Internet? ¿Se va a asegurar a su acceso a toda la población? ¿Cómo se hace esto?
Bueno, pues yo cuando estábamos hablando te decía que uno de los objetivos del Partido Popular era la formación y la educación, pero no sé si has visto que hace pocos meses el presidente del gobierno estuvo conectando redes informáticas y uno de los objetivos ha sido la informatización de la escuela, porque hoy estamos viviendo varias revoluciones. La revolución de la biotecnología, la revolución de la luz, de los rayos de luz y la revolución informática. Son las tres revoluciones del siglo XXI que a veces unas se notan más que otras. Las que más notamos todos es la de la información, sobre todo por el sitio que ocupan los ordenadores en casa, que todos tenemos ya ordenador en casa, afortunadamente. Y el mundo va guiándose por el mundo de la comunicación, de modo que, como ya decía ayer un filósofo y como ya se había observado en algunas cuestiones, se va abriendo un gran bloque en el mundo de las redes informáticas y el mundo sin informatizar. Desgraciadamente, muchos países no tienen esos accesos. España está teniendo un buen nivel de acceso a las redes informáticas y todavía uno de los objetivos del desarrollo del quinto programa marco de investigación y desarrollo, que como sabes yo llevo mucho, de la Unión Europea, y España participa en su Plan Nacional de Investigación y Desarrollo dentro del Programa Marco de la Unión Europea, son objetivos prioritarios. Y uno de los objetivos prioritarios es vía informática, es decir, la informatización y el comercio electrónico, toda una serie de cosas que ya vamos teniendo acceso. Ahora mismo vamos a un banco y nos dicen, ¿quieres el disco para conectarte? ¿O cómo te conectas vía Internet para el banco? Es decir, se nos van abriendo en el mundo una serie de posibilidades que hace pues muy pocos años ni las podíamos soñar, que desde nuestra casa podíamos acceder a una serie de cosas. España tiene ya como objetivo en el programa marco que ha firmado 2000-2003 la extensión de las redes informáticas, pero ya la formación de nuestros niños desde la escuela. Yo veía ayer con mucho cariño a grupos de personas jubiladas, personas que no hace falta tener una gran preparación cultural para poder acceder a Internet. Veía señoras que eran solamente amas de casa, que es el mejor título que podemos tener las mujeres, ser amas de casa, es mi título de gloria. Pues aprendiendo a conectarse y a comunicarse con sus hijos, con sus nietos, y se empieza por ahí y acaba uno accediendo a grandes cuestiones. ¿Qué pasa? Que parezca, no quiero yo frivolizar esto, que el que no sepa acceder a eso, a ese mundo, pues el que no sepa acceder a ese mundo dentro de unos años será como el que no sabe leer ni escribir. Entonces,
¿y cómo aseguramos que a ese mundo pueda acceder todo?
Pues a ese mundo puede acceder todo el mundo desde la escuela, que es lo que se está haciendo, informatizando las escuelas. Te voy a contar una anécdota. Los niños de un colegio de Murcia se conectan vía internet con el Hespérides, con el buque que está en la Antártida. Y desde allí pues mantenían contacto diario vía internet. Y los investigadores, te lo cuento porque me lo contaron los investigadores de mi comisión de investigación del Congreso, los investigadores les estimulaban a que cuando estuvieran en Cartagena, que el Hespérides fondea en Cartagena, cuando los niños hubieran sacado buenas notas, al que tuviera más de notable le iban a enseñar el barco por dentro. Te puedo decir que han sacado unas notas magníficas y que visitan el barco cuando va a Cartagena y conectan con ellos y le envían imágenes en directo de pingüinos de la Antártida, de tal. Es decir, el mundo se abre para nuestros hijos de una manera fascinante. Lo importante es que todos podamos acceder a ese mundo, y eso es desde la escuela, naturalmente, pasa por la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes.
Y
no quiero yo negarla tampoco a nuestras mayores, lo invito,
claro,
a que aprendan,
los que no están en la escuela,
que aprendan, porque a mí también me costó trabajo acceder a la informática, porque yo cuando estudié no estudiaba precisamente con ordenador. Sin embargo, tuve que acceder por razones de trabajo al mundo de la informática, y sigo, y le invito a todos a que se lancen al mundo de la informática.
Muy bien. Sobre el tema de infraestructuras, todavía queda mucho por hacer en Andalucía, sobre todo en materia de comunicaciones, como son las autovías, los ferrocarriles, el aeropuerto. ¿Qué vamos a hacer con
bueno,
esto?
Bueno, pues es que no es que lo vamos a hacer, es que ya está firmado y está proyectado el plan de infraestructuras que el Partido Popular que ha presentado, ya firmado, no lo ha presentado en elecciones, para el año 2000-2007, el programa de infraestructuras. Va a desarrollar toda España y indudablemente Andalucía, concretamente a Granada, la va a conectar con la alta velocidad, porque no podemos olvidar quién cerró la línea Granada-Bobadilla y quién, que fue el Partido Socialista en el poder. El Partido Popular ha firmado la conexión con los trenes de alta velocidad, y Granada tendrá la alta velocidad dentro de muy poco. Me parece que, si quiero recordar de memoria, porque el plan no lo tengo ahora mismo aquí delante, para el 2003. Resulta que la red de carreteras y la red viaria pues está enriqueciendo y reformando. No podemos olvidar nuestra pedida autovía Bailén-Motril, que Granada-Motril, cuando el Partido Popular llegó al gobierno, no había ni un solo papel. Y cuando se dice ni un solo papel, quiere decir ni un proyecto, ni un préstamo, ni un estudio de impacto ambiental. Y hoy día el Partido Popular, en los 4 años de gobierno, tiene ya los grandes tramos que están previstos para abrirse. Y no se van a inaugurar antes de las elecciones, porque no queremos hacer demagogia de eso. Se van a inaugurar en el tiempo y forma que será pasado el verano. Y algún carril se abrirá para el verano, para favorecer el tránsito, porque muchas veces cuando se dice más rápido la autovía no se puede poner el ritmo que uno quiere, el hormigón tiene que fraguar en su tiempo, tienen que tener sus días, sus cosas, no se puede hacer con mucha rapidez o inaugurando maquetas, o sería muy fácil inaugurar un tramo y volver a cerrarlo luego antes de las elecciones, no. Lo que está haciendo el gobierno del Partido Popular es cumplir una serie de promesas incumplida de gobiernos anteriores y hacer un plan de infraestructura que ya se ha presentado, plan de infraestructura que va a revolucionar las comunicaciones en España, porque va a establecer una red de comunicaciones que hará que España esté en el sitio que necesita, porque infraestructura es igual a desarrollo. Infraestructura y comunicaciones es igual a desarrollo. Y es que ya está firmado, Está firmado. Pero no está firmado en el aire ni porque sí. Durante los 4 años de gobierno del Partido Popular se ha hecho, fíjate, mirando sobre papel, 1 kilómetro de autovía diario. Entonces, lo que se ha firmado se puede hacer perfectamente, porque es exactamente igual que lo que se ha estado haciendo. Es decir, no se está firmando más de lo que se ha hecho, sino que está un gran proyecto que va a completar todas las redes. A Granada la comunicará por vía tren y por vía autovía, pues de la manera adecuada. Muchas veces Granada está donde está por su dificultad en la infraestructura.
Sí, es un tema muy importante. Y ya no nos queda mucho tiempo, así que tenemos que pasar a las preguntas de los oyentes.
Perfecto.
Pues nada, por aquí tenemos una pregunta. ¿Ha recibido bien el PP las calabazas dadas con respecto a la ley de extranjería?
Pues no son calabazas para el PP, son calabazas para la sociedad española, porque ya estoy diciendo que el mismo señor Almunia dijo ayer en la reunión con la ONG que habrá que retocar la ley de extranjería. Si lo que se pretendió fue sacar un titular para un momento y decir que se le rechazaba la ley de extranjería, se rechazaban las modificaciones. No olvidemos que la ley de extranjería la ha hecho el Partido Popular. Es que a veces parece creer que la hayan hecho los contrarios, la ha hecho el Partido Popular. Pero luego ajustó unas modificaciones y lo que se han rechazado son las modificaciones que intentaba. Si lo que se pretendía era un titular y no solucionar nada, pues sí se ganó, pero eso es una pequeña batalla que no tiene nada que ver con la realidad de lo que tenemos, cuando ya digo que el mismo señor Almunia, que rechazó esas pequeñas modificaciones, ayer mismo a la ONG les dijo que habrá que hacerlas.
Pues otro tema, hablando, como hablábamos, de las autovías y de las infraestructuras, que nos pregunta un oyente sobre si será posible algún día la conexión del municipio de Illora con la autovía.
Pues me imagino que en la medida en que vayan mejorando las comunicaciones, pues también toda esta zona de toda esta comarca, de Illora se irá mejorando. En este momento, de memoria, no me acuerdo exactamente de las redes, pero sé que las redes de carreteras secundarias, no son competencia del gobierno central, son competencia de la Junta de Andalucía y de la Diputación, no lo olvidemos, pues tendrán que mejorar también, porque eso es una necesidad vital para las comarcas, es una necesidad para las comarcas.
Saltando de un tema a otro, como estamos haciendo en esta charla, sobre la llamada alianza global entre el BBVA y Telefónica. Ayer el candidato al Congreso de los Diputados por Izquierda Unida que teníamos aquí, Pedro Vaquero, nos comentaba la peligrosidad de estas uniones en el seno de una sociedad democrática. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, me parece que lo que ha comprado el BBVA es el 10% de Telefónica, porque hay una normativa de que no se haga una gran condensación en unas propias manos. Sí. Pero Telefónica y el BBVA ya no son empresas que actúen solamente en España, son multinacionales. Son unas redes también de situaciones modernas como las que hemos hablado, ¿no? Están cogiendo el mundo de Internet, el mundo de la informática, el mundo de la telefonía móvil, y no actúan solamente en España. En España a lo mejor hay en otros aspectos más condensación de prensa o de información en más pequeñas manos, y todos lo sabemos, ¿no? No en pequeñas manos, en grandísimas manos. Están todos los mismos, las grandes emisoras de radio, los grandes periódicos, las grandes televisiones, todas en las mismas manos. Desde luego no es bueno que la prensa ni las comunicaciones estén siempre solo en unas manos, pero lo que tenemos que ver es que estas sociedades son sociedades libres, son empresas privadas que ponen su dinero de una forma determinada. Lo que tiene el Estado que garantizar es que cumplan las normativas. Y en eso está el gobierno. Pero el gobierno no tiene nada que ver con que se funda una empresa privada con otra empresa privada y se compre en la bolsa o lleguen a un acuerdo en invertir en un momento determinado. No olvidemos que Telefónica hace ya mucho tiempo que no es del Estado. Sí. Telefónica es una empresa privada con 3 millones de accionistas. Y que haya entrado el BBV, pues me parece lógico que los bancos quieran ir a donde ven futuro para el mundo de la información. Me parece lógico desde el punto de vista si yo fuera inversor y fuera del banco. Lo que tiene que garantizar el gobierno, y en ello está, y así lo ha declarado, es que se cumpla la normativa de no acumulación de poder de información en una sola mano, eso sí, pero para eso está el Tribunal de la Competencia, que es el que tiene que decidir. decidió sobre asuntos como lo de Vía Digital y Sogecable, en el momento en que eran rivales y no aliados como son ahora.
Sí. Bueno, pues con este tema de información nos vamos a tener que despedir de Blanca porque no disponemos de más tiempo. Si quiere decir algo a nuestros oyentes, algo breve. Porque
pues mira, nada, yo he estado muy a gusto aquí con vosotros en esta comarca tan bonita y tan entrañable, de estos montes, de esta zona. Y simplemente pues que estoy a vuestra disposición para lo que queráis y recordarle a todo el mundo que estamos ante un momento crucial de nuestra vida política y social en España y que ejerzamos nuestro derecho al voto en libertad, pero también con realismo, y que veamos también qué nos está ofreciendo cada persona. Yo naturalmente deseo que se inclinen por mi partido, que es el Partido Popular, sobre todo como mujer, porque veo que se habla mucho de políticas de mujer, de tal, pero a la hora de la verdad, donde se da cancha a las mujeres es en el Partido Popular. Tú lo has visto con la de cancha que me dan a mí en Bruselas, en Estrasburgo, en Madrid, a tantas mujeres, alcaldesas, ministras y tal. Y entonces pienso que es una realidad el hecho de que se nos está impulsando de verdad a las mujeres y que se apuesta de verdad por las mujeres y naturalmente a los jóvenes. Tan queridísimos.
Muy bien, pues muchas gracias, Blanca.
A todos.